Y ahora estamos en contacto con Javier Cardoso, gerente general de COPSA. Cardoso, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Gracias por atendernos. Estábamos hablando recién con Miguel Abal, con el secretario general de la Asociación de Trabajadores de COPSA, el gremio que nuclea a los trabajadores de la compañía. Y bueno, él, entre otras cosas, decía que es lo que se les está debiendo a los trabajadores, ¿no? Licencias correspondientes a 2020, ajustes, incidencias de los ajustes. ¿Qué tienen para comentar ustedes sobre el reclamo que hacen hoy los trabajadores?
Sí, en parte se adecua a la realidad y hay una parte que no tanto.
A ver.
O sea, se deben licencias generadas en el año 2019 y a gozar en 2020 a 23 personas que no la pudieron gozar el año pasado.
Por la pandemia.
Por un lado la pandemia, o estaban en seguro de paro o seguro de enfermedad. Eso por un lado. Con relación a la licencia generada en el 2020 y a gozar en el 2021, existe una ley reciente que permite acordar su goce en el año próximo, 2022. Por otro lado, se les debe el 50%, ¿sí?, del salario vacacional que debían percibir en el año 2021 y una partida complementaria. Por otro lado, también se debe una retroactividad salarial producto de que el Poder Ejecutivo fijó un aumento de salarios retroactivo al mes de julio del 2021 y otorgó la tarifa, los recursos, en diciembre. Entonces, se comprometió, entre otras cosas, otros compromisos asumidos previamente, a buscar por la vía del subsidio reintegrar a las empresas esos mayores costos que tenían desde julio a diciembre. Digo, eso es una realidad y hasta hoy no está solucionado. Y cuando digo es un compromiso que asumió, hay otro compromiso que tampoco cumplió el ministerio, por lo menos hasta el día de hoy, que es cubrir los costos de conectividad que nos pidieron a las empresas cuando comenzó la pandemia, y nos hicieron tener una sobreoferta de servicios para la demanda de clientes que existían. O sea, nosotros teníamos un 30% en exceso de oferta de ómnibus para trasladar a mucho menos personas.
O sea, el argumento de ustedes es que COPSA se desfinancia en alguna medida, por decirlo, producto de lo que el gobierno exige en algún momento, y ahora no, el gobierno no corresponde, no acepta la consecuencia de lo que el gobierno mismo pidió. ¿Eso es lo que usted dice?
No, yo lo que digo es, las empresas suburbanas, no solo COPSA, las empresas que prestan servicios suburbanos han trabajado a pérdida. El dinero que dio el Estado por fondo COVID no es suficiente. Eso está demostrado, está comprobado. Hemos acercado al Ministerio informes de consultoras que avalan mis dichos. Hemos estado dispuestos a conversar con los cuerpos técnicos del Ministerio y nunca hemos tenido una respuesta ni una demostración de que mis dichos no se adecuan a la realidad.
Cardoso,
esto,
sí.
Perdón.
No, adelante.
En abril del año pasado ya le presentamos un informe al Ministerio de cuál era la situación y se ha mantenido incambiada. Entonces, ahí es que decimos, nos pidieron conectividad, nos prometieron que se iban a cubrir los costos operativos. Nosotros no queremos utilidad, máxime en una pandemia que fue algo tremendo para muchas actividades, muchas empresas que debieron cerrar. Simplemente queremos que se nos cubran los costos y de esta forma se nos permita pagar las obligaciones contraídas, que no son solamente salariales.
Bien.
También cabe aclarar, y con esto termino una expresión, una idea, cabe aclarar que se aportó en el mes de junio una partida que la destinamos a pagar partidas salariales. Pagamos aguinaldo, licencias atrasadas, salarios vacacionales, o sea, tenemos el rastro de cada uno de los dineros percibidos. Lo que sí reiteramos, son insuficientes, el Ministerio sabe que son insuficientes, después si no le buscan solución, es otra cuestión. Por otro lado, ayer tuvimos una instancia en el Ministerio de Trabajo, donde estamos buscando un acercamiento con los trabajadores a efectos de que se levanten las medidas de paro, y fue el ministerio, digo, hay un error conceptual importante, fue el Ministerio de Trabajo quien estableció que se debe negociar sin medidas de paro. Digo, que es algo racional.
Ahora, Cardoso, usted recién hacía el raconto de todo lo que se le debe a los trabajadores y la verdad que sumado todo es bastante. Y después ponía los argumentos de la empresa. Yo desprendo de sus palabras que ahora la solución del conflicto ya no está en manos de ustedes, entonces, no está en manos de COPSA, está en manos del gobierno.
Esto lo dije desde el primer día, se los he dicho a los trabajadores, se los he dicho a las múltiples negociaciones que ha habido en el Ministerio de Trabajo, ha quedado bien claro que los recursos deben provenir del Estado. Yo soy totalmente regulado, me fijan el precio de venta, los horarios que tengo que cumplir, me fijan el valor de la mano de obra y el valor del combustible. La maniobrabilidad que tengo es nula, me fijan todos los precios. O sea, lo que puedo variar es un 4 o 5% de costos, que no son fijados. Entonces, si tengo todo regulado y está la regulación no es la adecuada, ¿por qué? Porque hay que tomar medidas de fondo de reformulación del sector suburbano que hasta la fecha no se han tomado. En la medida que no se tomen esas medidas, el sector va a seguir perdiendo. Acá no hay ninguna empresa en el sector suburbano que tenga rentabilidad. Ninguna. Está demostrado.
Una consulta que le quiero hacer porque lo dijo al pasar. La decisión de que con medidas no se negocia, que pareció que lo había tomado la empresa, ¿la tomó el Ministerio de Trabajo?
Sí, obvio. El Ministerio de Trabajo redactó por sí el acuerdo y cuando se lo llevó a los trabajadores dijeron, ah, no, pero nosotros queremos negociar y después que esté la negociación levantamos el paro. A lo que el Ministerio dijo, no, eso no es válido, eso no corre, fue así.
O sea que los trabajadores de alguna manera están a su favor ejerciendo presión sobre el gobierno.
Están en contra de los usuarios, esa es mi visión. O sea, yo no quiero que se ejerza presión sobre nadie.
Sí, igual, Cardoso, si los trabajadores no hacen esta medida de fuerza, yo creo que esta medida de fuerza también lo ayuda a la empresa.
Claro.
Porque la empresa está reclamando hace meses y usted me dice que el gobierno no lo está haciendo caso. Y ahora estamos en una situación extrema y el gobierno está reunido, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transporte, Ministerio de Economía, la sociedad movilizada, todo el mundo, los periodistas, estamos todos encima del tema, que capaz que hace una semana no estábamos hablando de esto.
Esas reuniones las veníamos manteniendo desde hace bastante tiempo.
Claro, pero no se solucionaba, estamos sin solución. Y acá, exacto, hay que solucionar hoy. El tema hoy, mañana.
A veces se adoptan medidas de las cuales es difícil volver. ¿Tá? Entonces hay que ser muy consciente de eso. Los daños que se ocasionan, es como si usted me invitara a comer un asado y yo entro a su casa y le doy un par de tortazos, ¿no? Unos golpes de puño. Y después le pido que me sirva café. Obviamente, ese tipo de relacionamiento no es conducente.
¿Esa fue la actitud del gremio con el Ministerio de Trabajo? ¿Esa fue la actitud de los trabajadores con el ministerio?
Y yo creo que no es oportuno fijar un paro, primero después de haber percibido el aguinaldo, punto uno. Decretarlo a las 4 o las 5 de la tarde, cuando se sabía que al otro día había una reunión en el Ministerio de Trabajo.
¿Pero cuándo iban a cobrar el aguinaldo ese?
¿Cómo?
¿Cuándo cobraron el aguinaldo ese?
El lunes, el día 20. El día 20 se les depositó. Después que sabían que estaba depositado, se inició el paro. Sabiendo a su vez que había una reunión en el Ministerio de Trabajo el otro día, tenía. Yo digo, esas son señales que a veces no son buenas, nos dejamos llevar por emociones que y dejamos al lado la racionalidad.
Sí, emociones digo, o temas prácticos de no contar con el dinero que uno necesita para su vida.
Cardoso, pero digo, ¿el Ministerio de Economía no puede liberar el dinero? ¿Cuál es el punto?
El punto es los tiempos de los organismos públicos o entes no son los de las empresas. Digo, eso es una realidad, usted lo sabe. Digo, nosotros tenemos que sufrir el día a día, buscar las soluciones a los problemas, y en los organismos públicos todo lleva su tiempo, ¿no? Que lo tiene que autorizar, que pasa por el Tribunal de Cuentas, etcétera, etcétera. Y después está en cómo se hacen las gestiones. Yo confío en que las gestiones se han hecho adecuadamente. O sea, tengo que partir de esa base.
Porque a mí me llama mucho la atención que si liberan el dinero hoy, digo, bueno, ¿qué pasó? Justo hoy hay que hacer toda una movida para que paguen. Justo dio la casualidad que el trámite termina hoy. Me llama mucho la atención si hoy se libera el dinero.
Y no sé, el tema es que desde hace tiempo se está trabajando en eso de las partidas, porque también hay otras partidas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos servicio interdepartamental y llevamos la mitad de la gente, 20 pasajeros sentados, trabajando a pérdida, ¿no? Sí. Y el Estado se había comprometido a cubrir la diferencia que faltaba, ¿no? Para cubrir los costos. Eso tampoco ocurrió, y bueno, es una de las partidas que se está negociando, que iban a emitirse un pago a todas las empresas interdepartamentales.
O sea que entonces, usted está tan enojado con el gobierno como los trabajadores.
No, yo no estoy enojado. Jamás estoy enojado porque...
No, que está enojado porque caminó hasta las 5 de la mañana y llegó a la casa. Ese sí está enojado.
Sí, y yo lo lamento, realmente lo entiendo y lo lamento, y por eso digo que a veces las medidas no son las más adecuadas para conseguir los objetivos.
¿Cuál es el plan de contingencia a partir de este mediodía? ¿Qué puede pasar hoy?
Nosotros, acá tenemos dos sectores, hay trabajadores que a veces creo que no tienen claro cómo son las negociaciones, porque las autoridades del gremio son bastante nuevas, no hay gente que tenga mucha experiencia, muchos años de actividad gremial, por lo menos activa. Entonces, creo que lo que debería primar es la razón, ver que somos prestadores de un servicio público, seguir las negociaciones, y por otro lado también tenemos accionistas que se encuentran en una situación similar, sobre los cuales nosotros vamos a conversar con los representantes de ellos, estamos conversando, pero muchas veces, la actividad en grupo lleva a tomar decisiones que no son las más razonables, esa es una realidad. Y yo creo que hoy estamos en esa situación.
¿Usted es optimista y piensa que esto se soluciona entre hoy y mañana?
Yo creo que para mañana está solucionado. Hoy no arriesgaría que esté hoy, pero sí para mañana. Soy optimista por naturaleza.
¿Y la solución pasa porque los trabajadores tengan una fecha de pago?
La solución pasa porque las partes intervinientes en el conflicto pongan lo mejor de sí para solucionarlo.
O sea, el dinero va a estar, bajen las medidas y ponemos fecha de cobro antes del fin de año.
Aunque esté en dos cuotas, tres cuotas, cuatro cuotas.
Está bravo. Usted comprenderá, Cardoso, que está bravo tener este determinado sueldo y tener tanto atraso, ¿no? También para los trabajadores.
Sí. Tenemos que tener, eso lo tengo claro. También tengo claro los niveles salariales de cada una de las actividades. El transporte tiene buenos niveles salariales. Y sé que todo dinero, cuando se generó, tiene el derecho a cobrarlo.
Claro.
Pero también yo tengo la obligación, como empresario, de mantener la empresa en funcionamiento. Y tengo que ver qué voy dejando para atrás de los recursos escasos, con quién me endeudo, si me endeudo con un banco, con un proveedor de servicios, para seguir prestando el servicio en pos de una solución que el Ministerio, ya le vuelvo a reiterar este tema, se comprometió.
Más allá del tema de las medidas de lucha y de negociar o no con un paro vigente, ¿usted no considera que a la empresa le haya faltado disposición para dialogar con los trabajadores? Porque ellos se quejan de eso también.
Eso sí que no lo admito, bajo ninguna circunstancia. A mí los trabajadores me tienen a su disposición el día... O sea, ellos me piden una reunión, 24 horas está concedida. O sea, no pueden decir eso. O sea, no pueden decir que ha habido de parte de la empresa falta de capacidad de negociación.
¿Y en esos diálogos, más allá de hablar, están abiertos a negociar? ¿Han estado abiertos a negociar ustedes?
Pero siempre. Lo que pasa es que a veces, esto hay que ligarlo con el tema de la experiencia de negociación. Si yo pienso que negociar es que me voy a negociar con ustedes tres y ustedes tres me tienen que decir a todo que sí, a todo lo que yo quiera que sí, obviamente estoy equivocado en lo que es una negociación.
Usted es la segunda vez que menciona la experiencia de los dirigentes. ¿Usted considera que en este conflicto ha habido inexperiencia a la hora de tomar una medida tan drástica como esta?
Yo lo que digo es que el factor racional faltó a la hora de pensar en los resultados de la medida o los perjuicios que podía ocasionar. Digo, eso no me cabe duda que nadie lo, o algunos no lo evaluaron. Digo, porque si yo evalúo el daño que le ocasiona a la gente, y busco otra solución.
En este caso, ¿el mar de fondo político que se habló en el conflicto, por ejemplo, del puerto, no estaría presente?
No, acá no hay temáticas políticas. Digo,
es dinero.
Económico, bien. Puramente económico. Aparece la solución económica y se acaba el conflicto.
Muy bien. Antes de despedirlo, una cosita que se me ocurre. Las finanzas de la empresa Copsa, ¿están en cuestión acá?
¿Perdón, lo qué?
Las finanzas de la empresa Copsa, ¿están en cuestión acá? ¿Es una empresa que no está pudiendo cumplir?
La respuesta es sencilla. Si tuviera los recursos necesarios, no me iba a endeudar. O sea, no tiene sentido tener los recursos, tener los ingresos, y no pagarle a los trabajadores, que son el frente de batalla. Digo, acá hay un problema, como les decía, de una sobreoferta de servicios. Le voy a tirar un par de números. Año 2013 transportamos 75 millones de pasajeros, el sector, no Copsa, el sector, 75 millones de pasajeros anualmente. Año 2019, último dato al que accedí, 57 millones.
20 millones menos.
20 y pico de millones menos, un 30% menos. Y sin embargo, la misma cantidad de ómnibus, la misma cantidad de turnos salía en el 2013 que en el 2017, que en el 2019, perdón. O sea, mantuvimos el 100% de la oferta, bajó un 30% de los pasajeros.
Ese es el agujero.
De otra índole, distribución de subsidios, etcétera, que es lo que nosotros le hemos planteado al Ministerio, que son algunas de las vías para la solución de fondo del sector.
Javier Cardoso, gerente general de Copsa, muchas gracias por estos minutos en la mañana universal.
Bueno, que tengan muy buen día.
Gracias, Cardoso. Que se arregle, gracias.
Gracias, hasta luego.